Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Enseguida el análisis, la tertulia, pero antes vamos a terminar de contar la actualidad este viernes 3 de agosto, un viernes de calor asfixiante, seguro que lo están padeciendo todos ustedes, el día más duro, habían advertido los meteorólogos de esta ola de calor que estamos padeciendo desde mediados de semana y que se ha cobrado ya la vida de 3 personas en nuestro país, 2 en Murcia y una tercera en Barcelona, al parecer un indigente. También en la región de Murcia un hombre ha sido hospitalizado esta misma tarde en estado muy grave tras sufrir una insolación en la pedanía de Beniaján. Por lo demás, ha sido viernes de balance para el presidente del Gobierno, que por cierto ya ha llegado a Andalucía, donde va a pasar sus vacaciones entre la residencia oficial del Palacio de las Marismillas de Doñana y su vivienda particular de Mojácar, en Almería. Cuando se cumplen 2 meses de su llegada a Moncloa, había moción de censura y antes del parón vacacional, Pedro Sánchez ha ofrecido una rueda de prensa sin límite de preguntas en Moncloa para dar cuenta de estos 60 días como líder del Ejecutivo. Sánchez ha dicho no haber pasado ningún mal momento en este tiempo, a la vez que ha ratificado su intención de agotar la legislatura. Sin haber pasado por las urnas, el presidente se ha jactado de que los españoles ahora sí se reconocen en su gobierno. María Daván.
Pedro Sánchez no dudaba en valorar sus 2 meses de gobierno como un cambio de época que aprecian ya todos los ciudadanos, a juzgar por la última encuesta del CIS, apuntaba.
Que nos anima a continuar en el camino emprendido, porque este gobierno sí representa la mayoría social. Este gobierno camina al mismo ritmo, hacia el mismo objetivo y también en la misma dirección que el conjunto de la sociedad española.
El diálogo y el ánimo de consenso marcan la acción del gobierno también en el tema de Cataluña. Pedro Sánchez garantizaba que hará cumplir la ley, pero no quiere abrir más vías judiciales. Dice el presidente, pedía por ello a Pablo Casado lealtad.
¿Qué me gustaría? Pues que me apoyaran todo, como hizo el Partido Socialista cuando el gobierno de España estaba presidido por Mariano Rajoy. Y creo además que hay que ser coherentes, porque las consultas se hicieron bajo mandatos del Partido Popular y no se propuso. ¿Por qué? Habrá que preguntárselo a ellos.
Sánchez confirmaba la presencia del rey el viernes en los aniversarios de los atentados de Barcelona. Considera radical que se le critique por plantear un acercamiento de presos de ETA y anunciaba la creación de un mando único para la inmigración que actúe en la frontera con Marruecos y en la zona del Estrecho.
Capítulo aparte merece el balance económico realizado por el presidente del Gobierno. Sin la prometida declaración institucional de apoyo a los taxistas, Sánchez ha vendido su plan para luchar contra los falsos autónomos, además de insistir en que volverá a llevar al Congreso la misma senda de gasto tumbada la semana pasada por casi todos sus socios parlamentarios. Joaquín Bizmanos.
No se da por vencido. Hace una semana el Congreso rechazó su plan de gasto, la nueva senda de déficit público, pero Pedro Sánchez volverá a presentar en septiembre la misma.
Yo salgo al campo a aprobar la senda de estabilidad y a aprobar los presupuestos generales del Estado, porque entiendo que es una causa justa.
Dice que España necesita ese mayor margen para no estrangular el estado de bienestar.
La debilidad que más preocupa y ocupa a este gobierno es la debilidad del estado del bienestar.
Por eso hace un llamamiento a la oposición, sobre todo al Partido Popular, para que dé su brazo a torcer y haga posible los próximos presupuestos. Sánchez ha presumido de cifras económicas y ha dejado un anuncio. El Consejo de Ministros ha aprobado un plan para combatir los falsos autónomos.
Va a permitir aflorar en este año, solamente en este año, cerca de 40.000 empleos que se van a integrar en el régimen general de la Seguridad Social.
Sin embargo, la declaración política de apoyo al taxi se ha quedado en 2 frases. Sí, porque se le ha preguntado directamente por ella.
A la oposición no le ha convencido el balance realizado por Pedro Sánchez. El Partido Popular asegura que no ha estado a la altura y le acusa de sacar pecho de las políticas del gobierno de Rajoy. Álvaro García.
El Partido Popular califica de inoperante la gestión de los socialistas al frente del gobierno. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, dice que Pablo Casado ha hecho más en 2 semanas que Pedro Sánchez en 2 meses.
Pedro Sánchez ha sacado pecho de las políticas del Partido Popular. Este es el gobierno del cambio, decía Pedro Sánchez, y nosotros decimos que sí, que es el gobierno del cambio a peor, que ningún español quería tener, y es el gobierno más débil que ha tenido nunca la democracia española.
Egea subraya que el PP va a hacer una oposición seria y responsable, pero señala que están preparados para un adelanto electoral. Desde Ciudadanos insisten en esta posibilidad, pero aseguran que Sánchez le tiene miedo a las urnas.
Como les venimos contando, el Gobierno ha anunciado hoy la creación de un mando único operativo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para centralizar la coordinación de todas las actuaciones relacionadas con la inmigración en las fronteras y en el Estrecho. Un general de la Guardia Civil va a asumir ese mando. Informa Juan Fernando Baño.
Es lo que ya hizo en 2006 el ministro Rubalcaba ante la llegada masiva de cayucos a las costas de Canarias. Un general de la Guardia Civil, como ya ocurriera entonces, será a cargo de un centro de coordinación en el que coincidirán Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado, Frontes, CNI, Vigilancia Aduanera, Salvamento Marítimo o Cruz Roja. Intercambiará información para evitar la salida de inmigrantes desde la costa africana. En la península controlará la zona del Estrecho, Mar de Alborán y aguas próximas. Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Este mando único centralizará la coordinación y el seguimiento de todas las actuaciones realizadas o vinculadas con la inmigración ilegal que permitan colaborar en impedir la salida de embarcaciones de inmigrantes en los países de origen y evitar la llegada inadvertida de embarcaciones a España.
Una prioridad, según el Ministerio del Interior, será localizar, ayudar y asistir a los inmigrantes, protegiendo, dice, la vida de los náufragos con especial atención a los menores no acompañados.
Vamos completando la crónica informativa de este viernes, en el que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha amenazado con la convocatoria de nuevas elecciones en Cataluña si no logra aprobar los presupuestos autonómicos del año que viene. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Torra ya insinúa un adelanto electoral en Cataluña y condiciona el futuro a la aprobación de los presupuestos para 2019, donde necesita los 4 diputados de la CUP. Torra tiene la facultad de convocar elecciones y ya juega esta carta en una entrevista a la Agencia Catalana de Noticias.
Els governs acostumen a dimitir si els seus pressupostos no són aprovats i això em sembla que és un mandat democràtic. D'autoexigència, ¿no?
Los gobiernos acostumbran a dimitir si sus presupuestos no son aprobados, y esto me parece que es un mandato democrático de autoexigencia. En el Horizonte Catalán, en octubre, Puigdemont y Torra impulsarán la crida nacional, con el PDeCAT subordinado a sus intereses. Ilegalmente, Torra, a partir del 27 de octubre, está facultado para convocar elecciones en el Parlamento.
Y más asuntos, los Reyes, junto con doña Sofía, han presidido esta tarde la recepción a la Sociedad de Baleares en el Palacio de la Almudaina de Palma de Mallorca. Partidarios y detractores de la monarquía se han concentrado en los alrededores del recinto. COPE Mallorca, Cristina Daumada.
Manifestaciones sin altercados en la recepción de los Reyes a la Sociedad Civil Balear en el Palacio de la Almudaina. Para evitarlos, defensores y detractores de la monarquía han sido colocados en los extremos opuestos de la catedral. Cerca de 2.000 personas han aplaudido y cantado durante más de una hora y más intensamente a la llegada de don Felipe, doña Leticia y la reina Sofía frente a los gritos y consignas contrarias de apenas un centenar de manifestantes republicanos e independentistas.
¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
¡Yo soy español, español, español!
Los Reyes han reunido a más de 450 invitados, entre las ausencias políticas, los cargos de Podemos y MES.
Va terminando este viernes 3 de agosto, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Andrea Carrasco?
La linterna. COPE, estar informado.
Que se ha estabilizado el incendio declarado en Nerva, Huelva, después de 27 horas de trabajo. Protección Civil ya ha autorizado a volver a sus casas a los vecinos desalojados. Y que en Portugal, en el Algarve, más de 400 bomberos trabajan en la extinción de un incendio originado en una zona de eucalipto, en Monchique. Sepan también que Interior ha nombrado un nuevo jefe de la UCO tras el cese de Corbí. El cargo lo ocupará Francisco Javier Sánchez Gil. En deportes, Carolina Marín llega a las semifinales del Mundial de Bádminton tras vencer a la India Saina Nibbal en tan solo media hora de partido. Mañana se disputa el pase a la final contra la número 7 del mundo. Todo esto en un día en el que al ex tesorero del Partido Popular, José Luis Bárcenas, le han interceptado en prisión justo después de un vis-a-vis con su mujer 10 pastillas para dormir. Un hecho que podría conllevar a una sanción disciplinaria.
Así estamos contando lo más destacado de este viernes 3 de agosto a la luz de la linterna en la cadena COPE. Comienza el tiempo de la tertulia y del análisis en la linterna. Me acompañan en este estudio Miquel Buesa. Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, estupendo.
¿Cuánto tiempo sin verte?
Bueno, hombre, tampoco tanto. Una semana.
Una semana, pero para mí más porque yo estaba de vacaciones cuando tú estabas todavía por aquí. Sí, sí. Javier Fernández Arribas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Y en Barcelona, Rafa de Ribot. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Digo, hola. Buenas noches, ya no sé ni si digo buenas
Estamos
noches, buenas tardes
horario.
O qué.
Horario, buenas noches, buenas noches.
Buenas noches. Javier, vamos a empezar a revisar lo que están diciendo los periódicos, la prensa digital a esta hora.
Pues Pedro Sánchez se lleva todos los titulares. Como...
El otro día era Pablo Casado, hoy sí. Pedro Sánchez, ¿verdad? Hoy,
sí, claro, es la primera rueda de prensa sin límite de preguntas que ha ofrecido y ha tratado temas variopintos. Empezamos por el ABC. Sánchez no se compromete con las urnas si fracasa con los presupuestos generales del Estado y pide apoyo sin fituras a Casado en Cataluña. El País. Sánchez asegura que no abrirá ni una vía judicial más con Cataluña. El Mundo. Pedro Sánchez anuncia que el rey irá al homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils. La Razón. Sánchez anuncia que el rey irá a Barcelona en el primer aniversario del 17A, 17 de agosto. La Vanguardia. Sánchez apuesta por el diálogo con Cataluña y por no abrir nuevas vías judiciales. El periódico de Cataluña ha introducido hace un rato una noticia de última hora. Muere un hombre por un golpe de calor en Barcelona. Pero el titular de toda la tarde, Sánchez proscribe la línea dura del PP en Cataluña. El Confidencial.com, Sánchez rechaza más vías judiciales con Cataluña e irá con el rey a los actos del 17 de agosto. El Independiente, Sánchez renuncia a la vía judicial, quiere normalizar la relación con Cataluña y acaba de introducir otra noticia. Sánchez aterriza en Rota con el Falcon para pasar las vacaciones de agosto en Doñana.
Y sí que está dando juego el Falcon, ¿no?
Sí. Y por último, El Español. Sánchez crea un mando único para la cooperación operativa de fuerzas de seguridad en el Estrecho.
Miquel, tú me decías en el avance de la tertulia, a las 8:15, que no te gustaba nada la presencia o la asistencia del rey Felipe en los actos del 17 de agosto.
Efectivamente. Bueno, pues mira, vamos a ver. El rey, ni el rey actual ni el anterior, han ido nunca a un acto conmemorativo de un atentado terrorista. Por tanto, esto sienta un precedente. Otra cosa distinta es que cuando se haya cometido algún atentado especialmente virulento, el rey haya asistido a una manifestación, o en este caso, el rey Felipe cuando era príncipe de Asturias, pero eso no es lo mismo que asistir a la conmemoración de esos atentados. En España, de los 365 días del año, hay 331 en los cuales se conmemora algún atentado terrorista. Y en los años bisiestos, 332, porque el 29 de agosto,
de febrero
también es uno de esos días. Por tanto, bueno, el hecho de que el gobierno, porque no olvidemos que aquí
claro,
el que
no
manda
es el gobierno.
Claro, porque
no es una iniciativa del monarca, ¿no? En cualquier caso.
El gobierno le mande obligatoriamente a Barcelona el próximo 17 de agosto, lo que genera es un agravio comparativo con respecto a las demás víctimas del terrorismo, cuyos atentados se conmemoran, como digo, a lo largo de 331 días cada año. Yo no le he visto al rey nunca en la conmemoración del asesinato de mi hermano Fernando. Nunca le he visto. Y no pretendo que vaya. Lo que digo es que esta política, que responde a intereses puramente partidarios del gobierno actual, es una política que genera un agravio comparativo y lo veremos. Lo veremos en el futuro, cuando haya víctimas del terrorismo que se quejen de por qué el rey no va a la conmemoración del 25. Vamos a ver, ayer se celebró el 50 aniversario del segundo de los asesinatos cometidos por ETA, contra Melitón Manzanas. Exactamente, contra Melitón Manzanas. Bueno, ¿por qué el gobierno no fue... a la conmemoración correspondiente?
¿Y tú crees que el monarca no tiene otra posibilidad que decir que no? O sea, ¿tiene que asistir?
Yo, vamos a ver, los actos públicos del rey son actos del gobierno. El rey no tiene iniciativa. Puede hacer en fin, puede negociar, puede hablar, tal, pero públicamente no tiene iniciativa. Es el gobierno el que determina sus actos y el que es responsable de sus actos también. Uh-huh. Ambas
bueno,
cosas.
Determinar, supervisa, da el visto bueno a los actos, pero sí, dependen del gobierno. El único acto así un poco más autónomo por parte del rey es el discurso de Nochebuena. Que ahí el gobierno, o sea, los discursos
pero
del rey.
Pero también los lee el gobierno, ¿eh?
Sí, pero ahí el rey es el que lo hace y el gobierno le puede gustar más menos, pero ahí no tiene capacidad. Hay otros discursos que sí, que se los hace el ministerio correspondiente. Aquí, como bien dice Miquel, se está utilizando la figura del rey, además, en un pulso absurdo, porque efectivamente, oiga, ¿por qué el rey de España, que es el jefe del Estado, no va a poder ir a Cataluña cuando le dé la gana? Uh-huh. Y sobre todo en un acto relevante. Pero es que no haga usted un pulso con las víctimas del terrorismo que deben estar fuera de la pugna política, ¿no?
Bueno, pues me gustaría añadir que yo esto no lo digo en detrimento del rey, uh-huh. al que le reconozco su solidaridad y su cercanía a las víctimas del terrorismo, de la que yo soy testigo. Uh-huh. Y además, todos los años se celebra un concierto en reconocimiento a las víctimas del terrorismo al que asiste el rey. ¿Eh? Y pues, esto, pues
permitidme, porque vamos a aprovechar y vamos a saludar, cuando pasan 15 minutos de las 10 de la noche, a Dolors Montserrat, a la portavoz del Partido Popular en el Congreso. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, señora Montserrat, estábamos hablando de la presencia del rey Felipe VI el día 17 en Barcelona. ¿Qué le parece?
Bueno, pues que tiene que estar como el año pasado, ¿no? O sea, al final es nuestro jefe del Estado, saben perfectamente el posicionamiento del Partido Popular, siempre en la defensa de nuestro jefe del Estado, de nuestro rey, por la gran labor que cada día hace para todos los españoles.
Uh-huh. ¿Estamos ante un cambio de época, como ha dicho hoy el presidente del Gobierno?
Bueno, lo que estamos viendo realmente es un gobierno débil, desnortado, solo preocupado, ¿no?, en pagar la hipoteca a sus socios de gobierno, porque si empezamos, ¿no?, hemos visto como ese vídeo donde decía, ¿no?, ellos han dicho que se podría imaginar algo mejor en estos 60 días, pues sí, porque realmente, económicamente hablando, por ejemplo, uh-huh. ellos quieren incrementar los impuestos, están en el aumentar el gasto, en incrementar también la deuda. Al final, si nosotros en nuestra casa nos incrementan nuestros impuestos, nosotros mismos en nuestra economía doméstica aumentamos el gasto y contraemos nueva deuda, ¿qué va a pasar? Contracción de la economía. Y hemos visto, justamente ayer vimos los primeros datos del empleo, que no con estos los atribuimos a estos nuevos anuncios, ¿no?, del gobierno de Pedro Sánchez, donde hemos visto que la creación de empleo, la filiación de julio, es el incremento menor desde el 2013. Uh-huh. Y también queremos decir que el crecimiento interanual está por debajo del 3%, y es la primera vez desde el junio del 2016. Y también hemos visto, como este mes de julio, 6.389 trabajadores autónomos menos a estar en la seguridad social. Por tanto, estamos viendo que la solución es las políticas del Partido Popular, que al final es bajar impuestos, fomentar la inversión para volver a emprender, a generar actividad económica, y solo así se crea empleo. La receta ya existía, que era la del Partido Popular, donde hemos demostrado que hemos sacado este país de la crisis, donde hemos demostrado que hemos creado 500.000 puestos de trabajo cada año, y este es el camino y no el contrario.
Uh-huh. Entiendo que tampoco está de acuerdo con eso de que España ha salido de 7 años de letargo.
No, al contrario. O sea, yo creo que vamos a ver los peores. Continuando gobernando Pedro Sánchez, lo que vamos a ver otra vez es las políticas de Zapatero, que nos llevaron a los peores momentos de España, y acabo de dar estos datos, pero luego también vemos a un gobierno pues arrodillado, ¿no?, ante los independentistas. Yo lo quiero dejar bien claro, los independentistas son insaciables, y cuando digo insaciables, quiero decir insaciables, porque su único objetivo es romper España, y nos lo han demostrado, porque el otro día hubo, por ejemplo, la conferencia de política fiscal y económica
del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ¿no?
Uh-huh. Sí, y todas las comunidades autónomas asisten bien y el gobierno de la Generalitat no asistió. Por tanto, voluntad de diálogo creo que no tienen, sino su único objetivo es romper España. Por tanto, dentro de los instrumentos legales, como puede ser, ¿no? El Consejo Político es un buen instrumento para dialogar dentro del marco legal, pero estamos viendo que el independentismo continúa en el mismo camino y, por tanto, pedimos a Pedro Sánchez que defienda la unidad de España, nuestras instituciones, nuestra Constitución, el Estatuto de Autonomía, porque este es el único camino dentro de la ley, porque la ley nos hace iguales a todos los españoles.
Por eso es por lo que decía ayer el presidente de su partido respecto a la política del gobierno en Cataluña, que quería fiarse de Sánchez, pero que sinceramente no se fiaba.
Bueno, vamos a estar muy vigilantes al gobierno de Pedro Sánchez, porque nadie entrega su voto a cambio de nada. O sea, yo quiero recordar que Pedro Sánchez no ha sido elegido por las urnas, ha sido debido al apoyo que le han ofrecido el independentismo catalán, el nacionalismo vasco y Podemos, y por ello está en la Moncloa. Es la primera vez a la historia que la lista más votada no está gobernando en España. Es la primera vez a la historia que quien gobierna está a una diferencia de 50 diputados de la primera fuerza política, que es el Partido Popular, y ello demuestra, ¿no?, la debilidad, y por tanto los ciudadanos españoles a quien quería era que gobernara el Partido Popular para continuar con la senda, ¿no?, de crecimiento económico, de creación de empleo, pero también en la defensa de la unidad de España. Y, por tanto, veremos, vamos a estar muy vigilantes con el gobierno de Pedro Sánchez en cuanto a todo lo que es referente a Cataluña. Nosotros para Cataluña defendemos que Cataluña pueda ser esa tierra plural de oportunidades, basada, ¿no?, en la libertad, en la igualdad y en la convivencia, donde que Cataluña vuelva a ser esa tierra de emprendimiento económico, social, cultural, orgullosa de sí misma y admirada en el resto de España, y que esto siempre lo hemos hecho juntos, juntos con los catalanes y con el resto de españoles, y este es el camino dentro de la Constitución y dentro del Estatuto de Autonomía.
Pablo Casado le ofrecía ayer al presidente Sánchez la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular en el Senado, pero hoy ha dicho el presidente que lo que él quiere es que el PP le apoye en todo, la misma lealtad, ha dicho, que demostró el PSOE cuando el Partido Popular gobernaba. ¿Están pensando ustedes en un nuevo 155?
Bueno, primero que todo, el Partido Popular vamos a ser leales a todos y cada uno de los españoles, y por tanto todos sabemos que si realmente la Generalitat sale otra vez de la ley, vuelve a romper la convivencia y se vuelve a, ¿no?, nos vuelve a meter fuera de la ley, por tanto en la ilegalidad, ya hemos probado un artículo que existe en nuestra Constitución, que es el artículo 155, y que queremos recordar, y así lo hemos hecho, de que en el Senado tenemos esta mayoría absoluta para poder aplicar el 155. Por tanto, vamos a ser vigilantes al gobierno de Pedro Sánchez y vamos a trabajar siempre dentro de la ley por recuperar la convivencia, por recuperar que las empresas catalanas que se fueron vuelvan a Cataluña y vuelva a ser esa tierra dentro de España de oportunidades y esa tierra, ¿no?, de emprendimiento económico, social y cultural.
Tres horas de reunión ayer en Moncloa. ¿Hay más sintonía entre Sánchez y Casado que la que había entre Sánchez y Rajoy?
Estoy convencidísima, o sea, fue una reunión de cortesía, la primera de cortesía, ¿no?, y de trabajo después de haber elegido a Pablo Casado presidente del Partido Popular, y estoy convencidísima que va a haber esta cordialidad y este respeto institucional entre el Gobierno de España y el primer partido político en España, donde el Partido Popular, como dijo ayer el presidente Casado a Pedro Sánchez, siempre estaremos trabajando por el interés general de todos y cada uno de los españoles, siempre velando por la mejor economía, que, ¿no?, significa igualdad de oportunidades para todos. Vamos a velar para reforzar el fortalecimiento de nuestras instituciones para que el independentismo no avance. Vamos a trabajar para, ¿no?, continuar en la lucha contra el terrorismo, porque hemos visto, ¿no?, como este gobierno, también en estos 60 días, hemos visto el acercamiento de etarras a prisiones vascas. Y, por tanto, para nosotros es básico, para el Partido Popular, la defensa, la dignidad y la justicia, ¿no?, con las víctimas. Para nosotros siempre será nuestra prioridad y nuestro objetivo, porque no queremos, o no vamos a consentir que el relato se reescriba a favor de los verdugos. Uh-huh. Esto también ayer le dijimos al presidente Sánchez. Así como hemos visto estos 60 días con una crisis y un caos en el taxi, porque ellos han renunciado a gobernar y, por tanto, han dado mucha intranquilidad a todos los usuarios de este servicio público, como así la crisis migratoria. Por tanto, estos 60 días han sido de caos, de debilidad y de un gobierno solo preocupado en mantenerse en Moncloa porque tiene que pagar muchas facturas a los socios que le han llevado a la Moncloa.
Señora Montserrat, un par de cuestiones nada más. El presidente ha metido en el mismo saco a Partido Popular y Ciudadanos, les ha llamado partidos conservadores que compiten en radicalidad. ¿Es el PP de Pablo Casado más radical que era el de Mariano Rajoy?
Hombre, decir que el Partido Popular es radical cuando el Partido Popular ha sido el partido de todos los españoles y continúa siendo el partido que pisa la calle, que estamos velando por el interés general de todos los españoles, que ha sido el partido que hemos sacado este país de la crisis, que hemos subido las pensiones, que hemos hecho el mantenimiento del estado del bienestar. Si esto es ser radical, yo creo que esto lo que se le llama es un partido serio, riguroso y que vela cada día por todos los españoles. Lo que estamos viendo con el gobierno de Pedro Sánchez, justamente, es un gobierno que no piensa en los españoles, que sino solo piensa en aguantar en Moncloa al precio que sea y por ello ha pactado con quien ha pactado, entre ellos al independentismo.
Uh-huh. Y ya para terminar, ¿qué tal lleva la portavocía en el Congreso?
Bueno, pues bien, aquí recién estrenada, con mucha, ¿no?, agradecida a la confianza del presidente Casado, así como agradecida a mi antecesor, a Rafa Hernando, por todo lo que nos ha enseñado y por todo lo que nos tiene que continuar enseñando, porque ha sido uno de los mejores portavoces que ha tenido esta democracia, el Congreso de los Diputados.
Dolors Montserrat, portavoz del Partido Popular en el Congreso. Gracias y buenas noches. Gracias por atender la llamada de La Linterna.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto. Enseguida retomamos el tiempo del análisis y de la tertulia. Hoy me acompañan Miquel Buesa, Rafa de Ribot y Javier Fernández Arribas. En un minuto.
La Linterna. COPE. Estar informado. La tarde te acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos. Te aporta una perspectiva diferente de lo que está sucediendo a tu alrededor, lejos de la agenda convencional.
De 3 a 7. España también es entretenimiento, es diversión, es emoción.
La próxima temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7.
La tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia y del análisis en La Linterna. Están escuchando ustedes las horarias de las 10:30 de la noche. Me gustaría, Rafa, en un par de minutos, ¿qué tienes que decirnos tú de la visita del rey a Barcelona el próximo día 17? Porque además ayer yo creo recordar que te lo preguntaba, ¿no? Un poco qué planes tenía Ada Colau para ese aniversario.
Sí, sí. Acabamos de escuchar a Dolors Montserrat diciendo que para ella, que su opinión es que evidentemente el rey tiene que estar. Yo entiendo que políticamente era la respuesta más previsible. En tanto en cuanto, hay que recordar que Quim Torra, en fin, planteó un pulso en toda regla, dando por rotas las relaciones con el rey de España, anunciando un boicot a todos los actos convocados por la corona en Cataluña y añadiendo que no se le va a invitar por parte de la Generalitat a ninguno de los actos oficiales que se convocaran. Entonces, la no asistencia del rey se podía entender como una renuncia, como que realmente este pulso le habría amedrentado. Y entonces, yo creo que no había mejor decisión que el hecho de estar aquí. Decía Miquel Buesa que esto era un agravio respecto a otras víctimas. Yo lo puedo entender, en términos personales. Creo que no es del todo exacto que no haya participado en otros homenajes. De hecho, creo recordar que en el tercer aniversario del 11M, coincidiendo con la inauguración del monumento a las víctimas, la presidieron los reyes, ¿no? Y de hecho, no puede estar en todos lados, pero sí que ha considerado que había momentos significativos. Y además yo creo que Felipe VI tiene su propio estilo y también lo quiere imponer. Y ahí es muy destacable el hecho de que él fuera a visitar a los heridos el año pasado y se acercara el rey y la reina y fuera a los centros hospitalarios a visitarlos en un acto pues absolutamente inédito también, y que yo creo que quiere marcar un estilo de hacer las cosas, un estilo propio. Decíais también antes, o discutíamos un poco respecto a la capacidad de iniciativa del rey. Yo creo que el rey dentro del territorio español tiene mucha iniciativa, otra cosa es que tiene que ser sancionada, y absolutamente distinto es cuando él actúa en política internacional, que efectivamente los discursos ya le vienen redactados, ¿no? Pero esta capacidad que él tiene de marcar estilo propio, yo creo que se demostró tomando la iniciativa, viniendo a Barcelona, yendo a visitar a los heridos que estaban hospitalizados, y seguramente lo volveremos a ver cuando dé la cara en un momento que no será fácil. Estoy convencido que será tenso y difícil.
Pues vamos a aprovechar para preguntarle también por este mismo asunto a José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos. Don José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Qué le parece la asistencia del rey y del monarca a esos actos conmemorativos del primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils?
Pues muy bien, nos parece muy bien que el rey esté en Cataluña. Hay que recordar que hace un año, el 10 de agosto del año pasado, o unos días después, cuando se celebró aquella manifestación de repulsa por los atentados, los separatistas quisieron secuestrar aquel acto y hacer una encerrona al jefe del Estado y a representantes del gobierno. Y lo que no puede pasar es que se salgan con la suya y que los separatistas secuestren actos que son de todos los españoles, y más momentos como ese, ¿no?, de recuerdo de las víctimas del atentado de Barcelona. Por lo tanto, creemos que esté con nosotros, esté con las víctimas, esté con todos los catalanes, esté ahí representando a todos los españoles. Es bueno para España, y es bueno para los catalanes, que nos sentimos españoles y europeos.
Le hago la misma pregunta que le he hecho hace tan solo unos minutos a la señora Dolors Montserrat. ¿Estamos ante un cambio de época, como dice el presidente del Gobierno?
Pues yo creo que en absoluto. Estamos ante un turno más del bipartidismo apoyado en los nacionalistas. Llevamos 30 años así en España y, por lo tanto, poco cambio es el que se ha visto con este último turno en el gobierno, ¿no? Además, han llegado pues a hacer lo mismo que se preveía que pueden hacer, o que hacen los viejos partidos siempre, que es ocupar el Estado enchufando a sus amigos en las empresas públicas sin tener en cuenta el mérito o la capacidad, intentar controlar la televisión española, es decir, los mismos defectos del viejo bipartidismo decadente de siempre, ninguna novedad.
Uh-huh. En estos dos meses al frente del gobierno, ¿es posible que el presidente no haya tenido ningún momento malo, como ha dicho en la rueda de prensa?
Bueno, no sé lo que él considera momentos malos o no. En dos meses le ha dimitido un ministro, ha utilizado un avión que pagamos todos los españoles para asuntos de su ocio particular, está legitimando a los separatistas reuniéndose con el señor Torra en vez de reunirse con los constitucionalistas. O sea, yo no sé lo que pensará el señor Sánchez, que son momentos malos, pero desde luego no sé si momentos malos para él, pero momentos malos para el interés general de los españoles en estos dos meses ya llevamos unos cuantos.
Eso sin contar con la pérdida de la votación en el Congreso, ¿no?, con el techo de gasto.
Bueno, es un gobierno débil, con incapacidad efectivamente para sacar adelante pues nada que sea importante para el país, ni siquiera el techo de gasto, demuestra ahí su debilidad. Pero la verdad es que no sé cuándo es peor para los intereses de los españoles, si cuando es incapaz de sacar cosas adelante o cuando es capaz de sacarlas pactando con sus socios, ¿no? Con el señor Torra, con el señor Rufián, con el señor Urkullu, con el señor Pablo Iglesias. No sé si este gobierno es más peligroso cuando demuestra su incapacidad para aprobar leyes o cuando las aprueba o puede aprobarlas pactando con sus socios, que al final son los que quieren romper España. Es muy difícil gobernar España apoyándose en los que quieren romper España.
De todas las maneras, tan solamente cuenta con 84 diputados. ¿Se puede gobernar así o hay que gobernar a golpe de decreto?
No, es imposible gobernar así. Es imposible gobernar con esa debilidad, y es perjudicial para España un gobierno débil e hipotecado a los separatistas y a los populistas. Y por lo tanto, nosotros venimos defendiendo desde el principio que la única solución es que se dé la voz a los españoles, que los españoles vayan a las urnas y eligen un gobierno, y de ahí salga un gobierno con mayor legitimidad democrática y más fuerte para afrontar los graves problemas que tenemos que afrontar todos los españoles.
¿Ha conseguido sacar alguna conclusión clara de la reunión entre el presidente y Pablo Casado?
Bueno, pues la conclusión es que no hay, parece ser, ningún acuerdo. Se han reunido los dos viejos partidos, los partidos representantes de este bipartidismo decadente, y después de horas, parece que, de reunión, pues han sido incapaces de llegar a ningún acuerdo, parece, sobre políticas de Estado y, insisto, sobre los graves problemas que tiene el país. Yo creo que en su momento Sánchez rompió el pacto constitucionalista para irse a pactar con los separatistas y con Podemos, y por lo tanto, pues sí, claro, es difícil que con esos inicios y con esa intención, pues la de seguir dando prioridad a las conversaciones con los separatistas, pues es difícil que el señor Pedro Sánchez llegue a acuerdos con los constitucionalistas. En todo caso, queremos que la imagen de Sánchez y Casado, de un presidente del gobierno que no ha pasado por las urnas y de un presidente del Partido Popular que no fue capaz de ganar las primarias entre los afiliados, es una imagen, otra más, de este bipartidismo decadente que España tiene que superar y que nosotros creemos que superará cuando dejen hablar los españoles, cuando les dejen ir a las urnas.
Señor Villegas, una última cuestión. Ustedes ganaron las elecciones en Cataluña. Ahora dice Quim Torra que si no saca los presupuestos va a dimitir. ¿Se lo cree?
Bueno, las elecciones en Cataluña las convocarán el señor Torra y el señor Puigdemont cuando convenga a sus intereses políticos y personales. Por desgracia, la convocatoria o no de elecciones en Cataluña por parte del señor Torra no va a estar inspirada por el interés general de los catalanes o por lo que nos convenga a los catalanes, sino por lo que convenga, insisto, en el ámbito político, pero incluso en el ámbito personal, al señor Torra y al señor Puigdemont. No esperamos nada más de ellos, ¿no? Siempre mirando para los intereses suyos personales y de los separatistas, sino para los intereses de todos los catalanes, y seguro que en esa decisión de convocar o no convocar elecciones anticipadas en Cataluña será eso lo que pese. Por desgracia, los intereses de los separatistas, los intereses personales del señor Puigdemont y del señor Torra en esa pelea que tienen entre separatistas, y no los intereses generales de los catalanes.
José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, muchas gracias por acompañarnos estos minutos aquí en La Linterna. Buenas noches.
Venga, muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Javier, ¿querías apuntar una cosita más de la visita del rey?
Que yo creo que al rey no se le defiende porque los independentistas hayan lanzado el reto de y ya no le queremos más y no le invitamos y ya no le ajuntamos, mire, porque el discurso que usted hizo, pues yo creo que en ese sentido el rey tiene que tener coherencia, consistencia, y si él considera que su presencia y junto con el gobierno, pues puede. Yo temo que, como bien ha recordado el señor Villegas, le monte una encerrona. Uh-huh. Y que los independentistas puedan decir, vea, Cataluña en contra del rey, o al revés, ojalá se pudiera ser capaz de volver a movilizar a todos, que son muchísimos más catalanes que quieren ser españoles y que lo son, en favor del rey. Ha pasado hoy en Mallorca, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay un cierto interés. Y no lo digo esto ya por el tema de las víctimas del terrorismo, que además merecen un respeto mucho más allá, sino porque yo, con muchas cosas que están apareciendo en las últimas semanas y actitudes de ciertos partidos y demás, lo que se quiere es ir hacia la cabeza. O sea, yo creo que quieren cambiar lo que tenemos, que tanto nos ha costado nuestro sistema democrático, y quieren cambiar la jefatura del Estado, cosa que yo estoy seguro que la gran mayoría de los españoles no vamos a estar de acuerdo.
Miquel, ¿qué querías añadir?
No, yo quería añadir que me sorprende la rara unanimidad de los partidos, entre comillas, constitucionalistas, o sea, el Partido Socialista a través de la figura del presidente del gobierno, el Partido Popular y Ciudadanos a través de sus portavoces que acabas de entrevistar, en utilizar a las víctimas del terrorismo como excusa para sus batallas políticas, en este caso en Cataluña. Porque yo, a mí que el rey vaya a Cataluña me parece muy bien, ¿eh? Pero no estamos hablando de ir a Cataluña, estamos hablando de ir a la conmemoración de un atentado terrorista y o un homenaje a las víctimas, a las múltiples víctimas que tuvo ese atentado. Bien, ninguno de esos representantes políticos, ni los dos que tú has entrevistado, ni el presidente del gobierno en su rueda de prensa, ha exigido, por ejemplo, que sea invitada la única asociación de víctimas del terrorismo que hay en Cataluña que no ha sido invitada a los actos conmemorativos. Entonces, si tanto interés y tanta solidaridad tienen con nosotros las víctimas del terrorismo, que lo demuestren y no que hagan demagogia con esto, que es lo que están haciendo. Esta es mi opinión.
Rafa, ¿tú qué crees que va a pasar con Quim Torra? Porque ya ha sido avisado, ¿no? Ha sido informado de la visita del rey.
Bueno, yo creo que lo se ha enterado por la rueda de prensa igual que todos. Que sí. Es una manera de anunciarlo un poco peculiar,
Sí.
Que sea el presidente del gobierno el que lo ha dicho. Bueno, al final yo creo que daban por descontado que el rey estaría, sinceramente, al menos la información que había. Es verdad que hay quien está jugando al republicanismo para intentar hacer caer aquello que se llama el régimen del 78, etcétera, etcétera, que al final incluso te diría que específicamente el independentismo ha encontrado en la figura del rey a alguien con lo que estar acosando sistemáticamente. Les es mucho más difícil el presidente del gobierno porque lo han votado. A pesar de todas las contradicciones que esto les pueda generar, lo han votado, con lo cual resulta mucho más empático. Pero también creo que les incomoda porque efectivamente el rey continúa representando todo aquello de estabilidad contra lo que ellos quieren provocar el cambio del modelo república. Entonces, el rey es el que simboliza de una manera permanente el modelo de convivencia de la Constitución y en ese sentido, pues sin duda, yo creo que intentarán aprovechar la presencia para generar una campaña de desprestigio contra la corona. Pero entendiendo todo lo que habéis dicho, ¿os imagináis la lectura política de la ausencia del rey en esta conmemoración?
Claro, es que le han colocado en una situación
entre la espada y la pared,
entre,
¿no?
si va malo y si no va peor.
Con lo cual, pero eso es cuestión de explicar las cosas.
Ya, pero
o sea, es que vamos
sí,
a
sí, pero tú yo puedes explicar partido lo que quieres, que la gente dirá hemos ganado.
Claro.
Lo hemos tumbado,
bueno,
no nos
bien,
ha venir.
Vale, pues muy bien, que le lleven al rey en vez del día 17, el 18 a inaugurar una alcantarilla de las Ramblas,
pero tú sabes,
o
no
cualquier
mismo,
otra cosa,
ni,
o sea,
ni tiene la misma repercusión ni tiene la misma
no,
importancia.
No, pero mira, el problema
y más después de lo que pasó el año pasado.
Pero mira, yo te hablo desde mi punto de vista, que es el de una víctima del terrorismo. Y desde mi punto de vista, esto no es más que tomar a las víctimas del terrorismo como excusa para las batallitas políticas que además no conducen a nada y no van a ninguna parte. Y entonces, pues mira, yo qué que te diga a mí, que los del PP, que los de Ciudadanos y que los del PSOE estén todos de acuerdo en hacer el indio en esta materia, pues me parece fatal. Y que además los nacionalistas catalanes estén encantados de que eso ocurra porque harán su show independentista en presencia del rey, pues peor todavía. ¿Qué es que te digo?
Y además en el tema de los atentados es que la gestión fue tan pésima, empezando por el gobierno central, porque un atentado de esas características debería haber asumido total y absolutamente la gestión el gobierno central. O sea, yo, cuando se ha producido un atentado en alguna ciudad de Francia, por ejemplo, el verano pasado, cuando se produjo los atropellos en Francia, eso no lo hizo el gobierno regional donde se produjo o en Alemania.
El modelo policial en Francia, efectivamente.
Oiga, mire usted,
no está descentralizado la gendarmería. No
pero incluso aunque esté descentralizado, Rafa, o sea, eso tenía tal envergadura, tal relevancia, que la gestión debería haberla asumido el gobierno central. Lo que pasa que no, bueno, en aquel momento pues no, o no quisieron, o no pudieron, o yo qué sé.
Las situaciones límite nos ponen frente a nuestras contradicciones.
Exacto, ahí está.
Pero, sí, no, eso yo creo.
Porque
que
luego
sí,
la gestión de los Mossos
no
que
podemos
hicieron de los atentados fue tremenda, pero bueno,
sí,
eso
sí
ya es otra cuestión.
La gestión, vamos a ver, en mi opinión, esto sí que es una opinión, los atentados pudieron ser evitados si no hubiese habido una cadena de errores que empezó antes de los atentados y que discurrió en el proceso mismo de la ejecución de esos atentados. Y francamente, nunca entenderé por qué casi todos los terroristas acabaron muertos, a tiros. ¿Porque se quería eliminar a los testigos o qué es lo que se quiso hacer? Porque claro, si tú tienes a un tirador experto que se carga a varios en Cambrils...
Sí, pero el último...
En ese caso sí que había riesgo para la población.
Sí, pero no,
pero había riesgo, pero vamos a ver. Que el último tirador experto, y te lo digo yo como experto,
sospechoso.
Un tirador experto puede tirar a matar o a herir de tal manera que deje invalidado al delincuente correspondiente. Y no digamos ya el último, al que le...
Que estaba en un maizal rodeado.
Sí, no sé, era un maizal o lo que sea.
Sí, estaba en una huerta.
Sí, en el campo.
Que lo acribillaron ahí a balazos. Vamos, o sea, la gestión de este atentado, de estos dos atentados, fue nefasta, nefasta. Y la responsabilidad recae principalmente en la Generalitat de Cataluña, pero no solo, también en el gobierno español.
Pues hablaremos de esto largo y tendido seguro, porque en una semana volvemos otra vez a retomar el tema. Quería preguntaros por ese balance que ha hecho el presidente del gobierno, ya lo hemos avanzado un poquito durante toda esta linterna, y también hablando con el señor Villegas y con la señora Dolors Montserrat, pero a mí me gustaría que escucharais una cosa que ha dicho el presidente del gobierno en esa rueda de prensa.
Aguantar no, avanzar sí, transformar sí. Creo que es muy importante ser conscientes, porque creo que hay algunos actores políticos que no son muy conscientes aún de lo que ha pasado después de la moción de censura. Es que ha habido un cambio de época en la política española.
Yo debo reconoceros que a mí la expresión cambio de época me ha sorprendido muchísimo.
Bueno, es que, vamos a ver, Pedro Sánchez es de una pretenciosidad asombrosa, ¿no? Porque, en fin, da la sensación de que debe creerse que el hecho mismo de que él haya llegado a la presidencia del gobierno a través de esa maniobra parlamentaria tan sui generis, constituye, no sé, una especie de acontecimiento de validez universal o algo parecido. Y que las cosas que no ha hecho, porque realmente hacer no ha hecho nada, constituyen cambios en la política española, etcétera. Lo que ha anunciado no se ha realizado. Su primer anuncio fue que se iba a llevar la momia de Franco, no sabemos a dónde, a lo mejor a su despacho.
Pues mira, vamos a aprovechar para escuchar lo que ha dicho el presidente del gobierno sobre la exhumación de los restos de Franco en... Vamos a escucharlo.
Lo vamos a hacer muy pronto, pero bueno, si hemos esperado 40 años, esperar unas semanas, unos días, lo importante es que se haga con todas las garantías, y eso es lo que está haciendo el gobierno.
Bueno,
la decisión política está tomada.
Ahí lo tienes.
Pero vamos a ver. ¿La espero 40 años? ¿Qué coño va a esperar 40 años? O sea, es que eso es una solemne chorrada. O sea, es que obedece a este estilo pretencioso de hoy he llegado aquí y ya se ha salvado la patria. Pues no, mira, tu gestión es bastante deficiente, no has logrado ninguno de tus objetivos de momento, te han dado unos cuantos varapalos en el Parlamento y lo menos que podías hacer es tener un poco de humildad. Esto es lo que yo creo que hay que decirle al presidente del gobierno.
De momento lo que está ocurriendo es que la economía tiene un frenazo importante y la creación de empleo, que es lo que más preocupa, otro frenazo también importante. Y bueno, y yo hablaba con empresarios esta mañana y ayer, dice, claro, ¿cómo no van a pararse las inversiones o todo lo que tenía previsto los empresarios, si le están diciendo que le van a subir los impuestos, si le están diciendo que, bueno, hay incertidumbres, que se va a cambiar esto o lo otro? Bueno, es que no puede ser lo que está ocurriendo. Y bueno, por no hablar del diésel, todas las repercusiones que está habiendo con el tema del diésel, que es absolutamente irresponsable. Yo le recordaría eso. Es, yo creo, un cambio de época. Oiga, mire usted no es que, Napoleón.
Y esa frase también que ha dicho, que hemos estado 7 años como metidos en el ostracismo. Voy a buscar las palabras textuales para ser...
Sí, pero ahí lo que pasa es que...
El mundo ha empezado conmigo. Esto es lo que nos está diciendo.
¿Cómo quedó España en el año 10, 11, con la deuda, era un 11%, ¿no?, de déficit.
Sí, 11% de déficit.
Y se habían perdido 70 y tantos mil millones de euros. O sea, esa España que recogió el Partido Popular, lo que sí se demuestra es que quizá la comunicación del Partido Popular en este sentido pues debería ser más contundente, ¿no?
7 años de letargo. Eso es lo que ha dicho el presidente del gobierno. Sí,
¿no? Que se lo digan al empleo, ¿no? Sobre todo que se lo digan al empleo.
Rafa.
En algunas cosas sí que yo creo que estamos ante un cambio de época, al menos en las ruedas de prensa presidenciales. No, es verdad, o sea, eso ha sido un auténtico spot.
Claro.
Que es inédito en España y en el mundo acompañar una rueda de prensa de un presidente con imágenes al unísono. En el mismo
suyas,
momento,
imágenes
sí,
suyas.
En forma de spot, en fin, ha sido espectacular. Es decir, y mientras él hablaba de determinados temas, pues salían las imágenes para apoyar en la pantalla que había en la sala de prensa.
Anda que no ha utilizado esa pantalla el ministro Montoro con sus PowerPoint para explicar.
Pues esto tiene una función para entendernos, docente, para explicar, pero no salía él abrazado a, no sé, al presidente de la Comisión Europea.
Estaba sentado con Angela Merkel, he visto, o el
claro,
otro día
a medida
en
que iba hablando de un
la...
tema, iba introduciendo unas imágenes
yo
acordes con eso de lo que estaba hablando.
Un auténtico spot en toda regla. Uh-huh. Y yo creo que la clave, es decir, yo creo que ha tratado muchos temas y todos ellos darían para hablar, pero la clave del conjunto es que es un gobierno que no sabe cuánto va a durar y está en campaña. Uh-huh. Y yo creo que desde ese punto de vista ha medido muy bien los mensajes y ha intentado empezar a capitalizar incluso aquello que no ha hecho. O sea, cuando ha entrado en materia, sobre todo todas las cifras económicas que ha utilizado para vender el gran momento de la economía española, evidentísimamente no son fruto de los 60 días de gobierno. En cualquier caso, incluso en algún momento ha llegado a hablar de la evolución del empleo en los últimos 2 años, algo que no reconocía el gobierno, que estaba gestionando precisamente estas cuestiones y que ahora ha intentado él poner en su haber, porque yo creo que está en una campaña electoral que no sabe cuánto tiempo va a durar, porque tampoco sabe qué va,
y luego,
cuánto va a poder resistir.
Y lo que es espectacular es cómo justifica que no haya convocado elecciones. Como diciendo, no, yo lo que dije es que antes de convocar elecciones había que normalizar, había que estabilizar, había que...
En el momento oportuno.
No, oiga, no. O sea, habría que coger las grabaciones de, pues eso, de los días antes o de la moción de censura y para que él se escuchara. Uh-huh. Sobre todo porque pretende hacernos tragar con ruedas de molino cuando, oiga, mire usted, yo he conseguido el poder y ahora que he conseguido el poder he cambiado de opinión y ahora quiero estar todo lo que pueda porque voy a demostrar que yo voy a ser el mejor y España va a estar disparada en el mundo mundial y los ciudadanos. O sea, por ejemplo, el tema de la alarma social. Como decían ellos, España vive una situación de emergencia social por la pobreza infantil. Oiga, los datos de pobreza infantil a mí, por supuesto que me avergüenzan, pero yo no creo que esa sea una situación de emergencia en España. Yo no veo a niños muriéndose por las calles, ni tirados, ni niños de los de la Rúa, como en Río
en
de
Brasil,
Janeiro,
¿no?
O en Sao Paulo. Oiga, está usted pintando...
Si se lo creyeran de verdad, tendrían que actuar de una manera inmediata.
Claro,
no,
está usted pintando una España que no...
Inmoral decir eso, creértelo, no es y salir de ahí, irte a coger el Falcon y donde vas de vacaciones.
Bueno,
si realmente te lo crees...
De todos modos, habría que decirle a Sánchez que cambie de jefe de campaña, ¿eh? Porque claro, hacer...
No le va
todo,
mal según el CIS, ¿eh?
No, bueno, el CIS... podemos hablar del CIS
eso
ahora.
Eso es aparte, ¿no?
Vamos a ver. Montar ese show el día en el que están cargando las maletas en sus respectivos vehículos un montón de españoles que son los que ven los telediarios, pues que te diga, no, es una campaña completamente inocua, porque no sirve para nada, no la ve casi nadie... Y de su discurso pretencioso no se va a enterar prácticamente nadie.
Bueno, los que escuchen la linterna,
bueno,
se enteran
sí,
perfectamente.
Bueno, sí, eso sí,
Miguel.
Los que nos estén escuchando ahora, unos cuantos más. Pero vamos, o sea, es que, en fin, es una cosa que...
Pues han sido 2 meses de momento de legislatura y con Sánchez en la Moncloa, y le ha preguntado un compañero de la prensa si en esos 2 meses él recordaba o había tenido algún momento malo. Es una pregunta bastante habitual, por cierto, cuando los políticos hacen balance, ¿qué es lo mejor y lo peor de su mandato y demás? Pues esto es lo que le han preguntado preguntado y lo que ha contestado el presidente.
¿Cuáles han sido los peores momentos que ha vivido durante estos dos meses de mandato? Y si entre esos momentos está el tener que haber cambiado de gobierno durante la primera semana, o qué otros disgustos se ha tenido que llevar.
No me lleva ninguno.
No se ha llevado disgustos.
Además ha puesto una cara como diciendo, ¿y esa pregunta que viene? ¿Cómo te atreves?
Y se ha terminado, ¿eh? Y ahí ya no ha dado más palabras.
Y
no
ha recogido los papeles y fuera.
Y se ha marchado.
De verdad que...
Esto resta mucha credibilidad, ¿no os parece?
Claro.
Sí, sí, por supuesto.
Después de lo que ha llovido...
Pues y la del CIS que tú mencionabas también, ¿eh? Que quede claro. Porque ese número del 30% de votos responde a un cambio metodológico en la estimación de la intención de voto. Uh-huh. Y por tanto, no es comparable con ningún número anterior.
Ayer nos lo contaba muy bien María Daván, nuestra compañera, aquí en la tertulia, efectivamente, que habían cambiado la forma de hacer la pregunta. Claro. Entonces no es comparable con lo inmediatamente anterior.
Exactamente.
¿Y por qué han cambiado la fórmula?
Coño, para aumentar el porcentaje.
O sea, ya te lo ha dicho
a mí. Es que es algo elemental, vamos.
Ya. Esto... Ya, la ironía en la radio no se percibe.
Bueno, pero la risa sí.
Sí se percibe, sí.
Vamos a volver enseguida con más noticias. Un momento.
Estar informado.
Este verano nos vamos contigo de vacaciones.
Y te acompañamos con el mejor entretenimiento.
Miguel Ríos con los Black Betty Boys, querido Miguel.
Y bajando.
Los sábados a las 10 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE.
Gracias, Carlos, por estar ahí.
Y los domingos también a las 10 con la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Es verano y en COPE no nos separamos de ti. También en cope.es, en redes y en tu móvil. ¿Te lo vas a perder?